Chiapas, Expediente Nacional.
Y bueno, pues vámonos inmediatamente a otro tema, y este es el tema de las autodefensas. Hay una serie de cuestiones que están pasando muy importantes en este terreno, y el investigador Juan Salgado está con nosotros en la línea telefónica para responder algunas preguntas. Muy buenos días, señor Juan Salgado.
¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
Sí, Juan Salgado, si nos pudieras decir qué está pasando en el tema de las policías comunitarias. Hay toda una serie de movimientos. El día de ayer se dio a conocer la noticia de que salían algunos de los grupos pues más renombrados de las autodefensas michoacanas, y tú que eres un especialista en cuestión de policías, quisiéramos que nos dieras alguna interpretación de estos hechos.
Bueno, sí, evidentemente pues fueron averiguaciones previas mal estructurada, que llevaron pues a la decisión, que en este caso fue de magistrado. La Procuraduría de Michoacán ya no puede impugnar la decisión porque es una decisión a nivel de magistrado. Y en ese sentido lo que deja ver es que después de estar 9 meses con un proceso de prisión preventiva, es decir, un proceso bastante irregular, pues finalmente dejan libre a Mireles, y esto pues lo que deja ver es, en principio, pues la falta de elementos para efectivamente vincularlo a los delitos con los que estaba siendo procesado, y finalmente la decisión del magistrado, en el sentido de que ambas partes en el conflicto actuaron en defensa propia. Entonces pues ya realmente ahí no hay mucho que hacer. Lo que sí podemos ver es que, pues bueno, esto puede llevar a una reestructuración de las autodefensas, evidentemente en Michoacán, lo cual es algo que vamos a ver muy probablemente en el corto plazo, y es muy distinto a los grupos más rurales que hay en Guerrero y que son de usos y costumbres, u otros grupos que hay en la sierra de Michoacán. Es decir, estamos hablando aquí de un grupo de autodefensas que tiene muchos recursos, que tiene acceso a armas de alto poder y que también tiene capacidades políticas y sociales muy distintas, porque estamos hablando de empresarios y de personas terratenientes en Michoacán. Es decir, no son las policías comunitarias indígenas, sino son grupos con alto poder que pues evidentemente están reestructurándose a partir de esto, y que van a tener pues más posibilidades de liderazgo.
Juan Salgado, ¿qué opinión pudieras dar acerca de la actuación del comisionado Castillo, un comisionado que fue llamado precisamente a cubrir funciones en Michoacán en una crisis de las autodefensas, y sale envuelto en otra crisis que es, bueno, el enfrentamiento entre Hipólito y el Americano en La Ruana?
Sí, en realidad lo que deja ver también la liberación de Mireles pues es la falta de capacidad en su momento de poder allegarse de indicios suficientes para poderlo procesar. Es decir, finalmente, si no se hace bien la averiguación previa, pues él evidentemente lo van a liberar en algún momento. Pero más allá de esto, me parece que en la gestión de Castillo hubo una falta de capacidad para dirigirse a el conflicto en Michoacán como un conflicto armado. Un conflicto en el cual hay 3 partes claramente identificadas: por una parte, los autodefensas con toda su diversidad; por otra parte, el gobierno federal; y por otra parte, la delincuencia organizada. En ese sentido, para un conflicto armado de esta naturaleza, la experiencia internacional lo que nos dice es que tiene que haber un proceso de construcción de la paz, que es un proceso que debe llevar bastantes años, hasta a veces más de una década, y que requiere de inversión en fortalecer las capacidades locales para poder efectivamente alcanzar no solo acuerdos de paz, que ya tenían los acuerdos de Tepalcatepec, sino poder alcanzar las medidas sociales para que se respeten estos acuerdos. Creo yo que la gran falla del periodo de Castillo fue que los acuerdos de Tepalcatepec terminaron en letra muerta, y que no supo gestionar el conflicto no solo como un tema de delincuencia organizada, sino como un conflicto armado, que en la práctica lo es Michoacán, y con las fases que requiere la solución de un conflicto armado en términos de mediación, de negociación y de construcción de acuerdos.
Es decir, una visión a largo plazo. Este Castillo parece que buscaba, según tu interpretación, resultados rápidos.
Exactamente, y desafortunadamente no hay fórmulas para resultados rápidos. Se requiere reconstruir capacidades en la sociedad para resolver esos conflictos tan graves, sobre todo porque todas las partes están armadas. Y no es lo mismo que en la montaña Guerrero, donde son comunidades muy pobres y con poca capacidad para armarse, sino estamos hablando de terratenientes michoacanos que pueden comprar armas de alto poder que en el mercado ilegal, donde las compran, llegan a valer 18 o 25 mil dólares. Es decir, son armas muy costosas y son armas que están al nivel de las del ejército mexicano o de las de la delincuencia organizada. Es decir, tenemos tres grupos armados, fuertemente armados en Michoacán, y eso sí hace una diferencia muy considerable con respecto al resto del país.
Bueno, a ver, no sé, Juan Salgado, sí, también las diferencias se vean en su efectividad. Mucha gente ha hablado que la vigiato se ha reducido en la zona de la montaña de Guerrero a partir de la policía comunitaria, y no sé cuál sea tu interpretación de Michoacán, porque muchos han dicho que se pudo controlar de alguna manera a estos también supermillonarios, y ahora sí que estos sí son millonarios porque tenían negocios hasta con China, que fueron detenidos por estas autodefensas.
Sí, en efecto, ahí cada quien se está colgando la medalla, ¿no? El gobierno federal dice que fueron ellos, las autodefensas dicen que fueron ellos, pero pues finalmente las autodefensas llevaban ya bastante tiempo, y además hay que señalar que algunos grupos de autodefensas, no todos por supuesto, tenían miembros que transitaban entre la delincuencia organizada y las autodefensas. Es decir, es un fenómeno muy complejo. Pero por otra parte también hay que tomar en cuenta que la saturación de fuerzas federales fue muy alta, fue mucho más alta que en Tamaulipas y que en otros lugares del país, y que no hay manera en la cual se están saturando de marinos, de ejército y de policía federal, incluyendo gendarmería, al estado de Michoacán, pues no tenga algún efecto, sobre todo en las cadenas de transporte, de minería y de todas estas actividades irregulares que están sucediendo en Michoacán, que están todavía sucediendo en Michoacán, pues de menor escala. Y vamos, pues es un fenómeno multicausal que pues también ha tenido diversa capacidad de los actores de incidir. Yo creo que no estamos todavía en un momento para poder ver quién hizo qué. Vamos a tener que esperar un poco para poder analizar con más calma realmente qué es responsabilidad de cada uno de los actores y cómo es que se está desarrollando este asunto.
Bueno, pues Juan Salgado, te agradecemos mucho la participación aquí en Chiapas Expediente Nacional con este análisis sobre la situación de las autodefensas. Muchas gracias.
Con mucho gusto, saludos.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Juan Salgado. Repetimos, él es un académico, un investigador del tema de cómo las comunidades pueden participar en la policía y de nuevas tendencias para la seguridad ciudadana. Muchas de ellas tienen que ver con una policía de cercanía, una policía que no está separada de las comunidades. Y bueno, pues él lo que está diciendo es las autodefensas fueron ilegales, tenían armas sumamente poderosas, y bueno, pues ahí está la situación de las autodefensas en una situación muy difícil, porque Michoacán está entrando a una fase electoral después del fracaso del comisionado Castillo a el estado de Michoacán.
Chiapas, Expediente Nacional.